Hello, soy Caro y te agradezco que me acompañes en un nuevo episodio de Fábrica de Mariposas. Este episodio es un episodio especial e importante para mí, que espero sea para ti también, porque te compartiré 7 cosas que aprendí en este año 2023. La primera de todas es que el enojo no debería separarnos de la ternura y el amor. Esto dicho para todo. Para familia, relaciones, amistades, etc. Yo crecí en una familia donde los enojos y los desacuerdos desataban una guerra de todos contra todos, lo que me hacía tomar una postura dañina hacia la otra persona con quien estaba discutiendo o estaba en desacuerdo, porque si tú me lastimabas, yo te lastimaba, ¿no? Cuando crezco me doy cuenta que es mejor la comunicación lógica, diplomática, pero nunca se había ido esta idea de mí de estar separados o separadas al discutir, de tenerle que poner pausa al amor porque estoy enojada, porque necesito que te retires, porque estoy en una actitud muy fría, porque necesito el espacio porque siento que me vas a lastimar. Y en mí, en ese momento, no inspira ningún tipo de amor, no inspira ningún tipo de calor, no inspira ningún tipo de unión que yo pudiera tener contigo. O de compasión, ni me recordaba la importancia de la conexión que yo estaba teniendo con la otra persona independientemente del enojo. Entonces, sí platicábamos y yo sí me abría a tener una comunicación, pero al menos yo continuaba siendo diplomáticamente agresiva. Y estaba diplomáticamente a la defensiva y diplomáticamente distante. Pero al fin agresiva, al fin defensiva y al fin distante, ¿no? Y tal vez eres de las personas que no le ves nada de malo y te parece totalmente normal esto. Y claro, así es como comúnmente se ve el enojo y así es como comúnmente se ven los desacuerdos. Y así es como yo vi el enojo y los desacuerdos. Pero a inicios de este año yo vi un video de un matrimonio que llevaba casi 30 años casados. Y daba consejos para nuevas parejas o nuevos matrimonios, ¿no? De cómo tener este matrimonio duradero, cuál era la razón por la que su matrimonio estaba siendo tan duradero y además tan sanador, tan apegado todavía a pesar de tener 3 décadas juntos. Y el esposo dijo que su consejo era romper la idea de que el enojo tiene que significar separación y guerra. Porque el enojo o los desacuerdos, cuando se tratan de alguien que amas de verdad, puede y tiene que incluir la ternura y la unión. Que eran innecesarias las pláticas de desacuerdos de ambos sentados en cada esquina de la habitación o lo más lejos posible de la mesa, donde ninguno de los dos se quería ver, donde nadie se quería ver a los ojos, volteaban a otro lado y todos con tono cortante y cambiaba totalmente de que el mood de cada persona. Y él dijo que era importante todavía tener conversaciones que incluyeran o que hablaran del enojo y de los desacuerdos o incluso de los malentendidos tomándose las manos, como si estuvieran hablándole a una persona que quieren y con la que tienen una unión, ¿no? Entonces, era comunicarlo con el mismo amor porque el enojo es una emoción y no es un llamado de guerra. Eso que yo escuché para mí cambió toda mi perspectiva de las dinámicas de toda mi vida. Sin embargo, se me hacía muy poco posible de implementar, sobre todo de implementarlo pronto. Porque recordemos que para tener una exitosa comunicación y una exitosa interacción se requieren todas las partes involucradas, no solo la propia capacidad de comunicarnos y de regularnos, porque vale madre que tenga todas las herramientas intelectuales, emocionales y de oratoria para comunicarme si mi receptor no me escucha, no asimila, no entiende o está completamente empeñado en no comprenderme. Entonces se necesitan ambas partes. Yo comunico y tú estás dispuesta o dispuesto a entender. Yo comunico y tú estás dispuesta o dispuesto a comunicarte en el mismo nivel. Entonces, para mí era de que, ¿sabes qué? Pues muy bonito y todo, pero por el momento, esto es como un fairy tale para mí. hasta que conozco a mi novio, te mando un beso, mi amor, que sé que escuchas esto. Me enseñaste muchas, muchas cosas este año y estoy muy emocionada por las cosas que aprenderemos juntos en el futuro. Pero bueno, volviendo, hasta que conozco a mi novio, él trajo a la mesa el cómo no le gustaba la separación en los momentos en los que teníamos desacuerdos. Y él me comunicó que ser un equipo de verdad y estar del mismo lado era estarlo aún más en el problema y no hacernos enemigos. Cuando él me cuenta esto, me acuerdo que estábamos en el carro. Cuando él me dice esto, yo le platiqué la idea que tenía y le conté lo del video y nos dimos cuenta que deseábamos lo mismo. Transformar la ira y los desacuerdos a un símbolo de unión y no un símbolo de guerra. Pero aún estando en la misma página, a mí me costaba mucho. Pero mi novio, con todas sus acciones, me lo recordaba. No importa, o bueno, no importaba cuál fuera el desacuerdo o la situación que infundía en mí o en él una molestia, incluso una molestia entre los dos, jamás permitía una separación. Jamás dejaba de hablarme con ternura y no dejaba de repetirme que estaba de mi lado, en el mismo equipo, y no paraba de demostrarme que él ya estaba en acción arreglando lo que pasaba en el presente y estaba encontrando y me estaba preguntando sobre cómo podríamos prevenirlo en el futuro. Fue la forma en la que el enojo poco a poco se transformó para mí de ser una declaración de solo me tengo a mí a recuerdo que nos tengo a nosotros, que nos tenemos a nosotros. Actualmente estoy en el proceso de implementarlo también en mi familia, pero desde entonces ha cambiado para mí hasta en un nivel muy espiritual, me atrevo a comentártelo, la forma en la que yo veo mi ira, mi enojo y mis desacuerdos para conmigo misma. Ni se diga con mi novio y ni se diga con mi familia. De verdad que es un sentimiento muy lindo y muy liberador el saber que sí existe una manera de vivir y de ver las cosas más conectadas a la verdadera capacidad del ser humano y la verdadera capacidad del amor que se supone que tenemos. Porque las emociones son eso, son emociones, pero nosotros somos los individuos que las sentimos. Nosotros no somos esclavas de las emociones. Nosotros no existimos después de las emociones. Nosotros existimos como un individuo y las emociones existen dentro de nosotros, siguen estando bajo nuestro control. Y al mismo tiempo que las emociones existen, seguimos siendo seres conscientes, seres con poder, con dominio propio y con un contexto mucho más completo que el contexto limitado que una emoción puede tener. Entonces, el enojo o la molestia que traen los malos entendidos o traen algunas situaciones, sobre todo cuando se dan en una conexión que está unida por el amor, jamás, jamás debería ser un llamado a la guerra. La segunda cosa que aprendí este 2023 fue no te da vergüenza que los demás te vean, te da vergüenza que los demás te vean intentando. Y a mí me hace clic siendo nueva creadora de contenido, pero también es muy real para cuando alguien quiere empezar cualquier otra cosa, incluidos hobbies, incluido un nuevo curso, una nueva maestría, una nueva carrera, deportes, etc. O incluso nuevos hábitos, o sea, date cuenta, todo. En nuestra sociedad parece que ser novato es vergonzoso. El proceso se denomina o se ve como vergonzoso, porque solo los que ya la armaron, los que ya son los triunfadores, están permitidos hacer las cosas que quieren. El triunfo es lo único que te da validación para poder hacer lo que haces. ¿Y cómo? Si se tiene que empezar siendo novato, se tiene que pasar por un proceso o no. Pero la idealización del triunfo o del éxito es el creer que por arte de magia suceden las cosas. Y es el creer que las personas que alcanzan el éxito o el triunfo o sus metas son seres superhumanos, seres totalmente diferentes y superiores a nosotros. Entonces, cuando queremos hacer algo, sentimos vergüenza y miedo a que nos vean tratando. de que nos vean tratando de llegar a nuestra meta, tratando de conseguir algo. Porque estar empezando significa no hacerlo todo correcto, significa tener errores y simplemente significa que actualmente en la posición en la que estás, donde tú estás siendo novata, donde tú estás siendo novato, donde estás empezando, todos los demás te están viendo como alguien que todavía no tiene lo que quieres, como alguien que no es quien quieres ser, pero sí estás actuando como si lo fueras, sí estás esperanzada o esperanzado en un día serlo. ¿Y cuál es la reacción de los demás? ¡Ay, qué iluso! ¡Qué ridículo! ¡Qué fantasioso! Pero te tengo tres noticias, una buena y dos malas. Las malas es que, uno, no le puedes quitar esta idea a las personas y no les puedes hacer entender de que, oye, las personas que tienen sus metas ahorita mismo no nacieron con ellas. No son seres diferentes que en un segundo a otro, de un día a otro, simplemente se despertaron y ya fueron lo que son ahorita. Y ya ganaron lo que tienen ahorita y ya alcanzaron lo que hoy tienen. También hicieron este proceso porque todo tiene que ser un proceso. No es arte de magia como tú lo tienes idealizado. Y no se trata de ser una persona mágica o una persona que tiene el secreto del universo. Es un proceso. O sea, simplemente no les puedes decir ni hacer entender a las personas, porque como ya lo dijimos, tú puedes comunicar algo, tú les puedes explicar algo con manzanas y con peras y con palitos y con bolitas y con todo, pero si las demás personas no tienen la misma capacidad intelectual, esa apertura emocional y esa disponibilidad para recibir la información, no sirve de nada. Y la segunda mala noticia es que ser novatas o ser novatos es la única forma para convertirte en una experta. Sin embargo, la buena noticia que te tengo es que todos han empezado por ahí, incluso si tú no lo has visto, incluso si las personas no lo quieren admitir. Así que no te pase lo que a mí, porque yo llegué a un punto donde me dije, es que como que no quiero subir videos, como que no quiero hacer esto o no quiero hacer aquello, porque ¿será que soy tímida en la cámara? ¿O será que sí soy una persona muy privada y no me gusta esto, soy una persona misteriosa? No, no tenía miedo de que me vieran o que me escucharan. Tenía miedo de que me vieran y me escucharan intentando. Pero hoy sé que no hay otra forma para lograr algo o alcanzar algo que empezar. Y empezar es ser novata. Y aquí estoy obviamente perdiendo el miedo a que me vean intentar, a que se den cuenta que actualmente estoy intentando. Así que yo te invito que este próximo 2024 y obviamente lo que te queda de este 2023, pierdas el miedo a intentar y a que te vean intentando. Ahora, la tercera lección de mi 2023 fue: tienes miedo de que las demás personas te rechacen porque tú ya te rechazaste primero. Esa inseguridad o ese miedo de que los demás te juzguen y te rechacen nacen de tu propio rechazo y de tu propio juicio. Tú te juzgaste primero para decir, claro, como yo soy esto y esto y esto y esto y esto, todos los demás creerán que yo soy esto, esto y esto y esto. Entonces, hoy, cada vez que le temo al rechazo y a las críticas de los demás, me detengo y pienso, ¿es lo que los demás dirían de mí o es que yo digo y pienso eso de mí? Y trabajar las partes de mí que me rechazaban, que me decían que yo no era merecedora de amistad o de cariño, que me criticaban y se burlaban de mí, ha disminuido muy considerablemente el miedo al rechazo de los demás, porque ya es un punto donde te das cuenta de que es que nadie ha estado juzgándome, nadie está rechazándome, soy yo. Soy yo quien me rechazo antes de tener una interacción con las demás personas. Soy yo quien me estoy rechazando antes de pedir algo, antes de comunicar algo, porque yo ya dije que yo no soy merecedora. Entonces yo tengo miedo a que esta persona piense lo mismo, porque cuando uno dice que no, es que yo no soy esto, o me falta esto, o me falta aquello, ya das por hecho que los demás también piensan lo mismo, cuando eso no es así. Entonces, te invito a que te hagas esta pregunta cuando te encuentres en una situación donde sientas la amenaza de rechazo. ¿Ellos me van a rechazar o yo ya me rechacé y eso es lo que me detiene? Lección número 4. Decir y hacer lo que tú quieres no es dominio propio. Yo también me creía que el poderme expresar sin miedo, el no quedarme con nada y el no quedarme con las ganas de hacer algo era haberme dominado y, oh sorpresa, era lo contrario. Y te juro que esto para mí este año fue un game changer y en serio estoy consciente de que merece su propio episodio y te juro que lo tendrá. Y será de los primeros del 2024. Volviendo a lo que ya mencioné, las emociones, incluidos los impulsos, las ganas y la necesidad de satisfacer algo inmediatamente, tienen un panorama limitado, porque son eso, emociones y nada más. Nosotros somos los seres conscientes, quienes tienen un panorama más amplio, quienes pueden poner en una balanza lo que queremos versus lo que nos hace bien. Quienes sabemos que el placer no siempre es un beneficio y mucho menos el placer es siempre, o sea, todo el tiempo equiparable a cuidado o respeto o amor propio. Incluso puede ser el obstáculo a esto. Me atrevería a decir que además de esto de seguirle el juego a nuestros impulsos, no solo nos hace esclavas de ellos, sino que representa el lado menos humano. Por no decir el lado animal que tenemos, porque pues sí, entiendo que eso somos, sin embargo, tenemos el beneficio de nuestra conciencia. Así que hacer lo que sentimos más allá de lo que pensamos, sobre todo más allá de lo que sabemos que nos hace bien, para quienes específicamente hemos hecho el compromiso de amarnos, de respetarnos y de cuidarnos, esto es sumamente importante. Y bueno, pasamos a la lección número 5 que tuve este 2023 y es hay que escoger un difícil. No es algo que queramos escuchar, pero todo en la vida es difícil. La vida siempre requiere un compromiso y no hay nada que puedas escoger que no te demande una dificultad. Por lo tanto, tienes que escoger lo que tú quieres, lo que vale la pena, lo que te va a dar los resultados que tú quieres y que te hace bien también. Por ejemplo, empezar un nuevo hábito requiere el difícil proceso de empezar. Y ser nuevo haciendo algo es difícil porque requiere tiempo, mucha dedicación, requiere paciencia, requiere perder el miedo a ser visto intentando. Requiere la incomodidad de tener que obligarnos a hacer algo que activamente no es algo natural para nosotros y que requiere cambiar una cosa por otra. Pero también tener un hábito negativo en nuestras vidas es difícil porque nos está dejando con algo que no nos gusta. Y es difícil tener que lidiar siempre con lo que no te gusta, con lo que te hace daño. Y es difícil, además de incómodo, lidiar con las consecuencias que va a traer ese mal hábito o que ya trajo ese mal hábito. Y muchas veces son consecuencias que no se pueden evadir. Entonces, ese es el compromiso que te demanda tu mal hábito. Pero al mismo tiempo, el buen hábito también te está demandando otro compromiso. Así que, ¿cuál difícil escoges? ¿Cuál es el compromiso que quieres para ti? Y yo, obviamente, sin estar de acuerdo con los términos y condiciones de la vida, ya escogí mi difícil. Mis metas por encima de mis miedos y mi zona de confort. Y bueno, ahora pasando a la lección número 6. Es tu compasión te vuelve cómplice. Buenísimo tema. También merece y tendrá su próximo episodio
propio para sí solito este tema el próximo año. Hay tanto que explicar de esto, pero nos enfocaremos en lo individual. Tenerte tanta compasión te lleva a ser cómplice de ti misma o de ti mismo y de los demás. Me gustó la ola de empatía hacia uno mismo y hacia la paciencia con nuestros procesos que hay ahorita en internet y que hay ahorita sobre todo en mi generación, la generación Z, pero la compasión excesiva se vuelve un permiso dañino que nos termina siendo cómplices del daño que nos hacemos y a veces del daño que nos hacen los demás. Te pondré un ejemplo de alguien que se encuentra en una relación que no le hace bien. Como ejemplo y un respetuoso ejemplo, quiero decirlo. No es una crítica, no es un juicio, es de manera expositiva, ¿vale? Esta persona se encuentra en una relación con una persona que no la respeta. Ella sabe que eso la daña y sabe que tiene que irse, pero le parece difícil, muy difícil dejarlo del todo, ¿ok? Entonces, en vez de castigarse por no querer dejar a la persona, se compadece de sí misma o de sí mismo, porque es una persona, no tiene sexo, es una persona, ¿ok? Y es, o sea, si es una persona, sí tiene sexo. A lo que me refiero es, no es alguien del sexo específico, es una persona, así que puede ser hombre o mujer, ¿vale? Bueno, entonces esta persona se compadece de sí misma o de sí mismo y es muy, pero muy bueno que lo haga. Aquí estamos de acuerdo con eso. Porque sabemos que no es un proceso fácil, pero su compasión tan prolongada pronto se vuelven excusas para que ella o él permanezcan ahí y se estancan. Lo cual lo hace o la hace una cómplice indirecta de la situación que la otra persona le proporciona. Entonces, la compasión de sus propios sentimientos, de no querer irse, la convierte en el cómplice de su propio estancamiento y en el cómplice de las faltas de respeto del otro, porque propicia la facilidad y la oportunidad, además del espacio, para que eso siga sucediendo. Y ojo, nota cómo dije cómplice y no culpable. También tengo otro ejemplo fuera de las relaciones, por supuesto, y es el iniciar un nuevo proyecto porque, hello, experiencia hablando. Imagínate que tú tienes un nuevo proyecto, ¿ok? Estás muy emocionada, muy emocionada al respecto, pero en este proceso de adaptación y de compromiso, te es difícil y te da flojera. Entonces, todos estos fallos y todas estas inconsistencias las pasas por alto y tratas de ser compasiva o compasivo contigo. Te das permisos chiquitos de no hacer esto, de no hacer aquello. Bueno, ya no lo hice tan bien, no importa. Bueno, hoy no continué lo que iba a hacer, no importa, etcétera, etcétera. No le echas ganas porque pues te estás adaptando, tienes margen de error por ser un principiante y pronto te das cuenta que no avanzaste nada. Y ya no es que cada quien tenga su proceso y no es que cada quien tenga su tiempo. Es que tu compasión se convirtió en una caja llena de excusas y esas excusas te hicieron cómplice de tu estancamiento. Ahora, es obvio que cada quien tiene su proceso y cada quien tiene su tiempo, pero no es tu proceso ni tu tiempo si ni siquiera estás iniciando. O sea, tú empiezas de que, ay, bueno, no, hoy pausa. Entonces ya no es tu proceso, ya no lo continuaste, ya no es que te haya tomado 6 meses para completar lo que quisiste tu proyecto. Es que jamás empezaron esos 6 meses. Nunca empezaron realmente esos 6 meses, ¿sabes? Así que lo mejor es encontrar el balance y recordar que la compasión es no castigarte ni dañarte, correcto, pero hacer lo que tú necesitas hacer no es un castigo. Ni es un daño, incluso si eso te parece difícil o si te parece incómodo o si no es lo que tú quieres, ¿ok? No te estás dañando por cumplirte un sueño y no te estás dañando por mantenerte lejos de una persona que quieres pero que te hace daño, ¿ok? Te es difícil, no es lo que tú quisieras, Y sí te hiere el hecho de toda la realidad, de toda la relación, etcétera, etcétera, pero no es estarte haciendo un daño, ¿ok? Puedes ser compasiva o compasivo contigo misma o contigo misma sin dejar de hacer lo que tú tienes que hacer. Y como última lección que tengo para ti hoy es: quien te quiere no necesita de consecuencias para escucharte o darte lo que tú necesitas. También aprendida en colaboración con mi novio, gracias mi amor. A lo que me refiero es que seguramente has visto estos videos de hombres y de mujeres que dan consejos, entre comillas, o dan tips, básicamente para controlar a tu pareja o básicamente para controlar a los demás, donde es esta dinámica que tú pides algo y si no se te da, tú vas a proporcionar una consecuencia o de vas a pedir algo de manera muy demandante que sea imposible ignorarlo, ¿ok? Obviamente estas son tácticas, nuevamente, de manipulación y de control, pero hay un segmento de personas que lo hacen sin la intención, sin la mala intención de controlar, pero sí con la meta de ser tomados en cuenta porque seguramente así fue como crecieron en su familia o solo si hacían un big deal podían ser escuchados o podían ser vistos o podían hacerle saber a sus padres de que, ok, ya, esto es serio, está hablando en serio o en serio le urge esto que está pidiendo porque de otra forma no lo haría, ¿ok? Y yo vengo a decirte algo bien importante sin importar qué segmento de la población seas. Es una persona que te quiere escuchar y que está dispuesta a darte lo que tú necesitas e incluso lo que tú deseas, no requiere de gritos, no requiere de protestas emocionales, no requiere de amenazas ni de consecuencias para tomarte en cuenta. Si alguien te hace pasar por todo eso, simplemente ese no es tu lugar. No diré que esa persona es mala porque no me corresponde decir ni decidir eso. Solo te digo que no es una persona que esté dispuesta a escucharte y no es una persona que está velando por tu cuidado, ¿ok? Take the hint y ve a donde te escuchen y a donde te quieran. Hoy solo fueron 7 lecciones que te quise compartir, pero te juro que tuve muchísimas más, que obviamente también te compartiré en el futuro aquí mismo en el podcast o bien en el contenido de mis cuentas, @carohablando. Sin embargo, estoy abierta a sugerencias de hacer una parte 2 de este episodio. Así que te espero en @carohablando o en @fabricamariposas para que me digas qué opinas. Y bueno, espero te lleves algo contigo de este episodio. Recuerda que todo lo hago con mucho amor. Gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao!